¿Cómo estamos? Sí. Sí, se oye. Bendecidos, amén. Con calor, ¿verdad? Ahí veo a las hermanitas ahí con sus abanicos. Pero están trabajando en el aire, ¿no? Uf. Los ratones están trabajando. Los ratones de ahí comiéndose los cables. Amén. Le pido por favor que busquen su Biblia, Oseas capítulo 3 y el 4. Vamos a cubrir dos capítulos en esta tarde. Pero con eso también tengo otro anuncio. ¿Ok? La próxima semana van a estar decorando el cuarto este para Vacation Bible School, que va a ser la siguiente semana. Entonces no va a estar disponible el cuarto. Y también todas las actividades de Life Group no van a estar funcionando esta semana que viene. Entonces, vamos a tener que tomar la próxima semana, el jueves. Dos, van a ser dos jueves seguidos, porque el próximo jueves va a ser la Vacation Bible School, al menos que, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? En la casa de alguien nos reunimos el próximo jueves. Ok. Un lugar donde haya suficiente estacionamiento afuera, mi hermanita. Ok. Ahí hay suficiente estacionamiento en la casa de la hermana Celia. Ok, el próximo jueves entonces en la casa de la hermana Celia. Ok. Tamales, llevan tamales. Vamos a comer. Amén. A nuestros hermanos en Facebook, lo siento, pero no vamos a hacer streaming ahí comiendo tamales, ¿no? No es justo, ¿no? Así es que también estaba planeando tener nomás alabanza ese día, ¿no? Nomás alabanza, adoración y oración que necesitamos muchísimo. Ok, entonces, y al próximo jueves, entonces no, a ver, nosotros no, mi esposa y yo no vamos a estar aquí. Entonces, y la iglesia va a estar llena con VBS, ¿okay? Así es que después va a ser hasta el próximo jueves. Hasta el jueves 23 de julio regresaríamos aquí, los jueves. No, no, no. El próximo, que es el 9. El 9 nos reunimos en su casa, hermana, ¿okay? Traigan tamales. Julio. A ver, nos van a corregir ahí en Facebook. Entonces ahí el 7 nos reunimos en la casa de la hermana, ¿okay? Okay. Vamos a Oseas capítulo 3 y el 4. Eso sí que este sábado podemos reunirnos aquí para la oración. Ajá, nos podemos reunir en allá. ¿Ok? All right. Oseas 3 y 4. Vamos a cubrir dos capítulos hoy. Y el capítulo 3 es bien corto, nomás son cinco versículos, ¿no? Vamos a volar. ¿Ok? Y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, tu palabra, Señor, lo que tú nos traes en esta tarde, Señor, tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, este capítulo 3 es corto, pero aquí es donde termina aquel paralelo que les decía de la relación de Oseas con su esposa Gomer, la infiel, ¿verdad? Y el paralelo con la nación de Israel y la relación, ¿verdad? De Dios con Israel, ¿no? Que iban tras las fornicaciones de lo que es la idolatría, ¿no? Entonces, en este capítulo 3 que vamos a ver, aparentemente Gomer no solo le fue infiel así como, ¿verdad? Descaradamente o a escondidas, pero resulta que ella se había regresado a la vida loca, se había regresado completamente atrás, a su profesión anterior, ¿verdad? De prostituta. Había regresado a esa vida. Y entonces el Señor le habla aquí en este capítulo 3 a Oseas y le dice que la vaya a buscar, que la vaya a traer de regreso a casa. Y no solo eso, sino que la ame otra vez. Tremendo, ¿no? Así que vamos a ver el capítulo 3, ahí lo tiene, versículo 1. ¿Estamos todos listos? Amén. Dice así: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces aquí dice, ve y toma a tu esposa de regreso, la cual ha regresado a su profesión antigua de prostituta y te ha dejado. Tómala de regreso y vuélvela a amar. Ámala, le dice, como con el amor de Jehová para su pueblo Israel, los cuales ellos habían hecho lo mismo. Ellos se habían ido tras dioses ajenos, se habían prostituido con la idolatría. Siempre que vemos, mis hermanas y mi hermano, en la Biblia usa los términos adulterio y fornicación como una metáfora de la idolatría, de ir tras los dioses ajenos. Es una infidelidad espiritual, ¿no? Y la nación de Israel se había prostituido a esto. Se habían ido tras los dioses ajenos. Ellos desde el principio se inventaron su propia religión allá en el norte, ¿no? Esto del norte, ¿no? Pero del norte, la tribu de Israel, ¿no? Pero ven mis hermanas, cómo... Vean cómo le fue a Oseas aquí con, ¿verdad? Tener su vida, fue, o sea, que él vivió en carne propia, ¿verdad? La infidelidad de Israel para Dios, él lo vivió en carne propia, fue como un ¿cómo se llama? Un ejemplo viviente de la infidelidad, de tener una mujer infiel, siendo él un buen esposo, siendo él un fiel esposo, como el Señor, ¿verdad? Dios es fiel, cantamos, tu fidelidad es grande, ¿no? Pero el pueblo infiel. Versículo 2. La compré entonces, dice, hablando, o sea, la compré para mí, dice, por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Mira, aquí vemos cuánto pagó. Tuvo que pagar por ella, hermanos. Imagínense. Entonces lo que da a entender es que ella se había vendido a la esclavitud, a lo mejor fue en uno de esos lugares y se vendió y era ya ahora el amo de ella era el que la prostituía, ¿no? O un prostíbulo quizás, ¿no? Y va él y dice que la compró para sí y dice que pagó, ¿cuánto? 15 siclos de plata. Mis hermanas, esto demuestra la condición de Gomer en la que ella se encontraba. ¿Por qué? Porque 15 siclos de plata era la mitad del precio de un esclavo. O sea que la agarró a mitad de precio. Ahora, ¿qué le dice eso a usted? ¿Cómo estaba ella? ¿Verdad? Ya estaba en especial. No, no dos por uno tampoco, no. Y también, eso también, vamos a ver eso también. Pero mire, la agarra a mitad de precio, ¿no? La hermana se está riendo, no se vaya a atorar mi hermanita. Pero no, pero mire, esto nos enseña, mis hermanos. Nos muestra que probablemente Gomer no era como era antes, ¿no? ¿Verdad? O sea, se había deteriorado. Había perdido su belleza, como aquel dicho, ya no la hacía, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Ya no era tan atractiva como era antes. Entonces, paga mitad de precio, ¿verdad? Como un carro que tiene muchas millas. Un carro que ya está bien correteado, ¿no? Hermana, no se vaya a atorar, por favor. Las tortas de pasta, las tortas de pasta es fíjense que es un los que aman las tortas de pasta, dice, ¿verdad? Pasas, ¿no? Hay un poco de no están muy seguros de qué significa eso, pero muchos creen de que esa era esa era una comida que se daba en esos en esos ritos, ¿verdad? A los dioses ajenos. Pero hay un problema ahí en la traducción por el hebreo, ¿verdad? Tendría que consultarlo con alguien que, ¿verdad? Tal vez con el pastor John le voy a preguntar qué significa, qué significado tienen esas las pasas. Por eso no lo quería mencionar. Pero gracias, hermana, que está poniendo atención. Pero también menciona otra cosa. Dice que la compró también, pagó por ella un homer y media de y medio de cebada. Un homer. No es Homero, ¿verdad? Un Homer es una medida, ¿no? Otra versión dice una carga y media de cebada. Esta medida, mis hermanos, era también una medida insignificante. O sea, no era mucho, ¿verdad? Mucho dinero, no costaba demasiado. Y si recuerdan, porque estamos hablando de los mismos tiempos de Amós, si recuerdan en Amós, ¿qué es lo que hacían los ricos con los pobres? ¿Se acuerdan aquel que le dijo, ah, hey, mira, me gustan tus sandalias, te lo cambio por este chalán que traigo aquí? Así hacían ellos. Miren, Amós capítulo 2, versículo 6, dice así en pantalla. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre, ¿por qué? Por un par de zapatos. Entonces, ¿verdad? El valor que tenía la gente, ¿no? Que cómo, en qué valor, en qué estima tenían a la gente, a los pobres ahí, ¿no? Entonces, esta medida que habla aquí es algo insignificante también, como también la mitad del precio de la moneda, ¿no? De las 15 monedas de plata. 3, versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Miren qué hermoso. Es como que Amós renueva los votos con ella, aunque, ¿verdad? La tuvo que traer de donde la trajo, ¿no? De regreso. Tuvo que gastar 15 monedas. Pero le dice, mire, qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Qué hermosa la proposición que le hace. De que ella le sea fiel y él también le va a ser fiel, ¿no? Y eso, mis hermanas, simboliza la fidelidad que que no merecía el pueblo de Dios, la fidelidad de Dios, ¿no? Man, qué bonito lo que él le dice, ¿no? Serás mía, dice, durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo yo haré contigo, le dice. Te seré fiel también, ¿verdad? Claro, para nosotros, ¿verdad? Solamente es posible, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa relación con el Señor, ¿no? La podemos tener, aunque nosotros le somos infiel a Él, muchas veces nosotros fallamos, pero Él permanece fiel. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque Él no nos pagó a mitad de precio por nosotros. Él pagó con su sangre por nosotros, ¿verdad? Él no lo pagó así como pagó a Oseas por comer, sino que con su preciosa sangre nos pagó. Miren 1 Corintios en pantalla, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él no nos compró a medio precio, mis hermanos. Él nos compró con un alto precio, que no se le puede poner un precio, ¿no? No se le puede poner una cantidad. Versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y esta palabra todavía está vigente, todavía no se sigue hasta hoy. Todavía Israel no tiene rey, no tiene príncipe. Desde que se convirtió en nación, en estado, En 1948, sí tienen gobierno, pero ¿qué tienen? No tiene ni presidente, primer ministro que viene a ser como presidente, ¿verdad? Pero no rey como en los tiempos de David. No va a ser hasta más adelante. Y también no tienen sacrificios, porque no tienen dónde hacer los sacrificios, no tienen el templo. Están sin templo, no hay sacerdotes, no hay sacerdotes que hagan los sacrificios, ¿no? Sino que hasta que sea completamente restaurado Israel con la venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo reine en el trono de David. Amén. Versículo 5, el último versículo. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Cuándo va a ser esto? En el fin de los días, ¿verdad? Esto todavía falta. Cuando Jesús venga y Él reine, ¿verdad? En el milenio, Él esté en el trono. Amén. Ahora vamos a pasar al capítulo 4, que vio qué rápido era el 3. El 4 es la segunda parte de todo el capítulo. Aquí comienza la segunda parte, la cual trata con el pecado de Israel. Amén. Así que versículo 1 del capítulo 4 dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Note que ahora se está dirigiendo a los hijos de Israel. Ya no se está dirigiendo, ¿verdad?, a Gomer, se está dirigiendo a los hijos de Israel, al pueblo. ¿Y qué dice que no hay en la tierra? Tres cosas: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios hay en la tierra. Amén. Ahora, ¿no se les parece esto muy igual a los días de hoy? ¿Verdad? No hay verdad. Hoy, que es junio 30, termina este mes del Gay Pride, ¿verdad?, del orgullo gay. Finalmente, ¿cómo hemos sido bombardeados con tanta propaganda, ¿no? En todo, en todos comerciales, en las redes sociales se ve todo eso, ¿no? Estaba viendo un video de un ministerio evangelístico que evangelizan en las calles, ¿no?, que los agarran bien, de Living Water se llama. Y estaban diciendo ahí de que la razón por qué las compañías como la Coca-Cola y Apple y muchas de esas compañías promueven tanto la agenda homosexual es por el dinero. Es por el dinero. Resulta que la comunidad LGBTQ, no sé qué más, tienen un poder de compra ellos de $1 trillón en los Estados Unidos. $1 trillón viene siendo $1,000 millones de millones de dólares, y siendo pocos, porque solo son el 4.5% de la población, pero ese 4.5% de la población tienen o equivalen al 8% del ingreso, lo que le llaman el ingreso disponible. El ingreso disponible es cuando, ¿verdad?, usted ya le quitan los taxes y con lo que usted se queda para sus gastos. Ellos tienen el 8%. Imagínense, 4.5% de la población tiene el 8% de todo ese dinero. Entonces, por eso es que las compañías promueven, ¿verdad?, este movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos no lo hacen, ¿qué pasa? Entonces aquellos lo empiezan a hacer el boicot. ¿Y cuánto pierden ellos, no? Así que, mis hermanos, hay que apoyar a aquellas compañías que se paran por la verdad de Dios, aquellos que no andan con estas cosas, ¿no? Ustedes saben cuáles son esas compañías, ¿verdad? Y apoyarlas a ellas, ¿no? Y orar por ellas también, ¿amén? No hay verdad, dice. Y es cierto, no hay verdad. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llama bueno. ¿Qué otra cosa que no hay? No hay misericordia. ¿Pero por qué no hay misericordia? Porque no hay arrepentimiento, ¿no? Para recibir misericordia no tiene que haber arrepentimiento, no tiene que buscar de Dios, ¿no? Y no hay conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y sabemos lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y estas son las cosas que prevalecían en Israel en el tiempo de Oseas y prevalecen hoy en día. El perjurar es el juramento falso. El robo, ¿cuánto robo no hay? Mentiras, adulterios, aumento de homicidios, todo eso, ¿no? ¿Verdad que no hay diferencia entre antes y hoy? Versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tu pueblo es como los que resisten, dice, al sacerdote. Esta nación, mis hermanas y mi hermano, fue fundada bajo los principios de la Biblia. Fue fundada por hombres temerosos de Dios, ¿verdad? Hombres que serían un tipo de sacerdote ellos mismos, los que comenzaron, ¿no? Pero ahora han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de las instituciones gubernamentales, de las escuelas, lo han hecho a un lado. El pueblo resiste al sacerdote prácticamente, como dice aquí, mis hermanos. Y sí tienen sacerdotes, pero no son sacerdotes verdaderos, no son ministros verdaderos de Jesucristo. No sé si usted vio el congreso el año pasado, que tuvo una junta y pusieron a uno a orar. Y supuestamente es un pastor metodista. Y le oró a Dios, pero también hizo una mención de varios dioses hindús y no sé qué más, ¿no? Y al final su oración terminó así con Amen and a woman. Amen and a woman. ¿No vieron eso en las noticias? Ah, ¿cómo? Imagínense, payaso, ¿no? Amén y a woman, a mujer. Tremendo, ¿no? Estos son los pastores que ponen en el gobierno, ¿no? En actual. Versículo 5. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Aquí, ¿de quién está hablando con tu madre aquí? Tu madre es la nación. Porque le está hablando a los hijos, ¿verdad? Al pueblo. Pero cuando menciona aquí tu madre, está diciendo, está hablando de la nación de Israel. ¿Se acuerdan, como les decía, el paralelo de Oseas y Gomer, ¿verdad? Y los hijos que tuvieron. Entonces los hijos también, ¿verdad? Son hijos de prostitución. Entonces aquí está hablando con los hijos ahora y menciona aquí a la madre, no más por eso, porque menciona, le dice a tu madre, quería mencionarlo, no quería. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense. Y aquí, mis hermanos, es donde está este versículo que escogí para el título de la enseñanza. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Muchos lo citan, ¿verdad? Pero yo no lo había encontrado aquí en la versión Reina Valera, ¿no? Pero al encontrarlo, lo pude encontrar y es en otra versión. Es en la versión BLP, la Biblia. La Biblia, la palabra, es una versión española. Y ahí sale exactamente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Mira, entre más grande es la nación, más grande es el pecado, ¿no? Y conforme también la grandeza, del pecado, así también es la grandeza de la deshonra, ¿no? Fíjense, hermanos, que yo tengo una inquietud de la compañía donde yo trabajo, donde tengo 28 años de trabajar. Cuando hace unos 20 años atrás, la compañía no era tan grande, ¿verdad? Y tenían ventas de 50 millones de dólares al año. Bastante dinero, pero para una compañía así de ese tamaño no era mucho, ¿verdad? Pero eran 50 millones de dólares en ese entonces. Y el presidente de la compañía, él iba a una iglesia cristiana, una iglesia presbiteriana. Él y yo hablábamos bastante acerca del Señor. Siempre que lo veía, siempre hablábamos del Señor. Y a mí me tocaba viajar hasta Van Nuys todos los días, en ese entonces, en 2001. Y lo que él hacía es que me grababa o conseguía los cassettes, porque eran cassettes en ese entonces de la iglesia donde él iba, y yo los escuchaba en el camino. Y así me los mandaba y los escuchaba. Y siempre que hablábamos, hablábamos del Señor. Bueno, 20 años más adelante, la compañía de 50 millones de dólares ahora es 200 millones de dólares. Es el triple en personal, ¿verdad? Ahora es raro. Lo veo de vez en cuando, ¿verdad? Él está súper ocupado. No sé, yo no creo que ahorita él esté yendo a la iglesia cristiana. No creo, ¿verdad? Ya no hemos vuelto a hablar. Las cosas del Señor, no tenemos tiempo, ¿verdad? Nunca lo veo para hablar del Señor. Él se ha rodeado de ejecutivos. Ahora tiene una junta hasta de advisors, ¿verdad? Que también ejecutivos mundanos, ¿no? Y ahora se ha alejado. Siento que se ha alejado del Señor. Y lo que me tiene a mí inquieto, mis hermanos, es algo que dijo en la última junta donde estábamos hace poco, ¿verdad? Y dijo él que, dijo una broma acerca de si Dios era hombre o mujer. Y dijo que a lo mejor era mujer porque es perfecto, y las mujeres son perfectas. Y yo sé que lo dijo por los que estaban ahí. Entonces yo, no sé, ¿verdad? Pero yo quisiera hablar con él, ¿verdad? Cuando tenga tiempo yo voy a hablar con él acerca de eso. Porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En lo que uno va a decir. Y más que todo hay una junta ahí entre todos, ¿no? Entonces, entre más grande algo crece, más, es como dice, entre más alto, más fuerte es la caída, ¿no? Entonces, entre más grande también es el pecado y más grande es la deshonra si no hay arrepentimiento. Versículo 8. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y será el pueblo como el sacerdote. Esta frase aquí, mis hermanos, es como aquel dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Porque la Nueva Versión Internacional dice, de tal pueblo, tal sacerdote. Y es lo que esto eran, mis hermanos, como los sacerdotes del reino del norte. En el reino del sur, en Judá, eran los descendientes de Aarón, ¿verdad? Los levitas. Ellos eran los escogidos, Dios los escogió a ellos para ser sacerdotes. Pero en el norte, ¿qué pasó? Que Jeroboam primero, él escogió y escogió gente de muchas, ¿cómo se llama? Tribus, y de ahí sacó los sacerdotes. Y hasta se inventó su propia religión allá en el norte, ¿no? Entonces estos no eran verdaderos, y así como eran los sacerdotes en el norte, también así el pueblo. O sea, no había distinción, ¿no? Y el sacerdote tiene que distinguirse del pueblo, ¿amén? Así como este pastor que le estaba mencionando, ¿no? Estos líderes que ponen, que el gobierno tiene como líderes espirituales, deberían de distinguirse entre los demás. Así como también nosotros, mis hermanos, debemos de distinguirnos del mundo, ¿amén? 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Quitar el juicio, quitan el juicio, no está hablando del juicio de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que quitar el juicio es la razón, ¿verdad? La fornicación, o sea, el pecado de la carne, ¿verdad? Lo enloquece a la gente. El vino enloquece, ¿verdad? Las drogas enloquecen, quitan el juicio, quitan la razón. Por eso los que manejan, ¿verdad?, bajo la influencia del alcohol, pierden la razón, ¿no? Y no pueden reaccionar a tiempo, ¿no? Y como vemos aquí también la idolatría, aquí Dios la ve como fornicación, ¿no? Qué horrible es eso, ¿no? Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Vamos a ver este versículo en la nueva versión internacional en pantalla. Dice así: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, ¿y qué dice? Y ese pedazo de palo le responde. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Será que le responde o en su mente cree lo que se lo imagina quizás, ¿no? Dice, su tendencia es prostituirse, su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Qué tremendo, ¿no? Miren, esa tendencia de prostituirse es la que los descarría, ¿verdad? Tengamos cuidado que no hayan tendencias en nosotros que nos lleven a descarriarnos. Amén. Cuidado con eso. 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. O sea que, ¿quiénes son los que, a quién puso el Señor como líder, verdad? Digamos del hogar, al hombre. Entonces, si el hombre va tras eso, entonces, mire, como que la mujer aquí, ¿verdad? Parece que la mujer no va a recibir el mismo castigo si ellas hacen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era tan horrible lo que estos hombres hacían, mis hermanas. Lo que ellos hacían aquí, cuando ellos ofrecían sacrificios a los paganos, cuando ellas ofrecían sacrificios a los paganos, hacían casi lo que hacían. ¿Se acuerdan en Corintios, cuando estábamos estudiando Corintios, que allá en Corintios las sacerdotisas de la diosa aquella del templo, ellas se prostituían para sostener al templo, ¿no? Era por medio de la prostitución. Bueno, aquí era creo que peor, porque los hombres que ofrecían sacrificios a esos dioses, parte de eso era contratar a una prostituta y tener relaciones ahí en ese rito. Entonces, era algo horrible. No era nomás el hecho de que ellos se inclinaban a los ídolos, sino que hacían tales barbaridades, ¿verdad? Ahí. Tremendo, ¿no? Como estaba la cosa. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Ben, ni juréis, vive Jehová. Aquí, mis hermanos, es una advertencia para el reino del sur. Cuidadito con andar en esos lugares donde anda tu hermano Efraín o Israel. Aquí, cuidadito con hacer eso, con andar, conseguir el ejemplo de ellos, ¿no? Judá tenía que diferenciarse, tenía que diferenciarse, así como nosotros también tenemos que diferenciarnos del mundo, ¿no? De nuestros familiares que no conocen al Señor también, ¿no? O sea, hacer la luz entre ellos, entre la oscuridad, y no hacer las cosas que ellos hacen nomás, por ejemplo, para tal vez así viene a la iglesia, para ganárselos a ellos. No hay que comprometer 1, ¿verdad? Eso, versículo 16. Porque como novilla indómita, así se dice, indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a sacerdotes en lugar espacioso. Perdón, como a corderos en lugar espacioso, ¿verdad? ¿Qué es una novilla indómita? Encontraba rebelde, sí, terca, terca. Entonces dice, apacentaré como a corderos en lugar espacioso. ¿Qué pasa que si un cordero está en un lugar espacioso, está en un campo abierto, ahí está para las fieras que lo pueden agarrar, ¿no? E igualmente con una vaca terca, ¿no? Como esas que se escapa, que se saltan el muro y anda, ¿no? Tremendo, ¿no? Así era Israel, ¿no? Versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Otra advertencia. Hey, tu hermano hace eso, tu hermana hace eso, déjala. Tú no le sigas. No hagas lo mismo, ¿no? No vayas a imitar lo que ellos hacen. Y 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Amén. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Qué tremendo, ¿no? Que los líderes de nuestra nación, que los líderes de nuestras compañías amen lo que avergüenza. Le pido que oren por mí para que cuando yo hable con mi jefe, pueda yo decirle las palabras. Si me corre, que me corra, ¿verdad? Pero esas cosas no se dicen, ¿verdad? Ni en broma no se deben de decir. Más que todo sabiendo que él ha sido, ¿verdad?, cristiano, sí. Entonces, le pido que oren por mí porque yo quiero tener, porque casi no veo ahora como antes, pero en uno de estos meetings lo voy a hacer a un lado y le voy a decir, mira, esto no me gustó esto que dijiste, ¿verdad? Comentarios así. Sí. Amén. ¿Y saben qué? Miren, nosotros oramos por la compañía. El Señor ha bendecido a la compañía de 50 millones a 200 millones de dólares. El Señor ha bendecido por sus hijos que trabajan ahí, que oramos por la compañía, ¿no? Pero ¿qué pasa si con esta soberbia, ¿no? El Señor nos va a sacar de ahí como nos sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, y va a caer el juicio sobre ellos, ¿no? Aquí sí es que hay que orar y también actuar, ¿verdad? En el momento oportuno el Señor pone palabra para uno decir, mira, esto y esto no está bien, ¿verdad? Ajá, usted sí es cierto. Amén. Ajá. Sí. Amén. 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 Amén, amén, sí. Vamos a orar porque los hermanos en Facebook no oyen lo que estamos diciendo todos, así que oremos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre, danos palabras, Señor, cuando hemos de decir algo, Señor, cuando es necesario decir algo, Padre, danos palabras, Señor, para no quedarnos callados, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes porque los tiempos son malos, Señor, estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, esto va empeorando, Padre Celestial, y sabemos, Señor, de que va a llegar un momento que vamos a tener persecución, Señor, por nuestros valores cristianos, Señor, que tú nos muestras en la Biblia, Padre Celestial, y que el mundo va totalmente en contra, Señor, de tu palabra, Señor. Así es que, Señor, te pedimos que nos des de nuevo, Padre Celestial, y nos des, Señor, más y más sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con este canto. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y gracias por este tiempo, Padre. Bendice a los hermanos, las hermanas en Facebook, Señor, y a mis hermanitas y hermano aquí, Señor, presente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice? Amén. Buenas noches. Tocayo llegó.